Hermanos y hermanas, estoy tan contento de estar participando con vosotros en esta conferencia de jóvenes de Europa este año, aún debajo de las circunstancias en que nos encontramos. La última vez que yo participé en esta conferencia fue hace más de 10 años ya, y estaba considerando que la edad que vuestro grupo tiene, los juniors de los jóvenes, hace 10 años hubiera sido la misma edad que los hijos que yo tengo ahora, mis dos hijos. Me hacía mucha gracia. Pero estoy tan contento de estar aquí con vosotros ahora mismo para acabar abarcar otro mensaje de Daniel, un modelo de una persona que Dios usó para cambiar la era. Estamos mirando a Daniel de otro punto de vista. Yo sé que ya habéis abarcado Daniel, su historia, y la historia de Daniel y sus compañeros, y los primeros 6 capítulos de Daniel. Sabes que en la Biblia, en cada libro, podemos ver la economía de Dios. Una vez un hermano dijo, puedes ver la economía de Dios en cada página de la Biblia. Y en el ministerio dice que los primeros 6 capítulos del libro de Daniel, puedes ver la economía de Dios claramente ilustrado en estos 6 capítulos. Así que estamos aquí para abrir estos capítulos, para que podamos ver y nuestro ver, que sea nuestro recibir y nuestro recibir, sea nuestro entrar. Entonces, ¿por qué podía Dios usar a alguien como Daniel? ¿Qué fue tan especial de Daniel que él fue útil? Vamos a destacar algunas cosas. Yo sé que ya habéis abarcado estos capítulos, pero quiero destacar algunas cosas. En capítulo 1, la cosa muy interesante es dieta. La palabra dieta, vemos que Daniel y sus compañeros fueron victoriosos sobre la dieta del demonio. Cuando el pueblo de Dios fueron llevados en cautiverio, el templo fue destruido, y los vasos del templo, en el templo santo, los utensilios y los vasos fueron llevados del templo santo y fueron llevados a la tierra de Sinar. Lo vemos al principio de Daniel. El templo destruido y todos los vasos santos fueron llevados junto con todo el pueblo de Dios, los hijos de Judá, dice. Todo el pueblo de Dios llevado al cautiverio. Y entre ellos había Daniel y sus compañeros. Aun despecho de lo que pasó, Dios no estaba decepcionado. Y aprecio eso mucho. Dios no fue decepcionado, porque él sabía que él tenía esos 4, Daniel y sus compañeros. Así, la primera tentación, una tentación demoníaca, fue relacionado con dieta. Hay un principio aquí, porque esto es la primera cosa que Satanás siempre usa para tentarnos. En nuestra experiencia hoy día, siempre usa nuestra dieta. ¿Por qué? Nosotros somos hechos un vasijo de 3 partes. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y cada parte de nuestro ser, las 3 partes, nuestro cuerpo tenemos que comer. Pero hay cosas que debemos comer y hay cosas que no debemos comer. Entonces hay cosas que podemos comer, pero en moderación. Así que tenemos que velar y tener cuidado. Nuestra alma. ¿Con qué alimentamos nuestra alma? Nuestra alma hace falta comida. Nos hace falta educación, nos hace falta ocio. Pero tenemos que tener cuidado con qué alimentamos nuestra alma. Porque Satanás nos quiere tentar. Y nuestro espíritu es esa comida. Y solo hay una comida, es Cristo. Tenemos que comerle a Jesús. Y tenemos que ser emprendedores, aprendiendo cómo comer a Jesús. orar, leer, pasando tiempo con el Señor, disfrutando comunión con otros creyentes, aún leyendo la palabra. Orar, leer la palabra personalmente, diferentes maneras, y después considerando la palabra, rumiar en la palabra. Tenemos que aprender cómo alimentar nuestro espíritu en esta manera. Así que Daniel y sus compañeros fueron victoriosos en el cuanto a dieta. En capítulo 2, vemos que fueron victoriosos en cuanto al segador. El segador que previene que el pueblo de Dios, que el pueblo en general, vean la visión de Dios sobre el gobierno humano a través de toda la historia. No vamos a abarcarlo en detalle, pero Nebuchadnezzar tenía un sueño increíble. Y este sueño debe haberle impresionado mucho. Debe haberle impresionado, pero lo olvidó. ¿Cómo lo podía haber olvidado? Es porque él no tenía ningún interés para las cosas de Dios. Algunas veces yo estoy en una reunión, ¿no? Un hermano está hablando en una circunstancia normal donde hay un grupo de santos y un hermano está hablando y yo estoy ahí y escuchas cosas, oyes cosas en la reunión. Alguna vez escuchas, amén, amén, hermano. Y algunas veces escuchas, bueno, no sé si es una cosa americana, pero yo escucho, ¿oyes esto de vez en cuando en una reunión? O alguien a tu vera dice, no es amén, amén, pero es como tienen una bocata de una comida muy rica. Y hacen, Yo vivo en California ahora, pero me crié en la ciudad de Nueva York. Y no pasa ni una semana que no echo de menos mi pizza de Nueva York. Y cuando veo pizza de Nueva York, y yo oigo eso alguna vez en la reunión. Y yo también, yo mismo, yo estoy, es que me está alimentando al hermano. Y otro ejemplo, en una reunión, ¿has escuchado una vez? Alguien dice, wow. Están ahí escuchando y el hermano está hablando y wow. Y cuando yo oigo eso, y yo, si no tengo el mismo eco en mí, si no resuena a mí lo mismo, yo estoy, ¿qué pasó? ¿Qué he perdido? Estoy mirando al bosquejo. ¿Qué están viendo que yo no estoy viendo? Y intento verlo. Pero después, algunas veces, en el rebosar de profecía, los santos están hablando y puede ser que el santo que dijo, wow, está hablando. Y entonces yo digo, ay, sí, ahora lo veo. Ahora lo puedo ver. Hermanos y hermanas, yo digo todo eso para pintar un cuadro. Nosotros no debemos estar ciegos. Ciegos por el Dios de este siglo, que ha cegado la mente de los incrédulos. Segundo de Corintios 4:4. Cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos y hermanas, aún a esta edad, Dios quiere resplandecer en vosotros, para que los ojos de vuestros corazones puedan ver qué está en el corazón de Dios, qué está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo hoy en día? Algo está ocurriendo. Algo está ocurriendo muy específicamente en cuanto a la economía de Dios. Y tenemos que tener nuestros ojos abiertos, que podemos ver y no ser ciegos. Ahora en capítulo 3, vemos que eran victoriosos en cuanto a adorar a ídolos. Y hay la historia increíble de los tres compañeros de Daniel. Daniel no estaba, pero los tres compañeros rehúsan adorar a los ídolos. Esta gran imagen que Nebuchadnezzar, que ya tenía la idea de la imagen, del sueño que había olvidado, y Daniel le contó, ahora tiene la idea, que va a edificar este gran ídolo y todo el mundo tiene que inclinarse y adorar este ídolo. Pero los compañeros dijeron que no y les echan a un horno de fuego. Muchas veces en nuestra experiencia estamos en un horno de fuego y decimos, Señor, sácame de aquí. Pero lo que Él hace, Él se entra en el horno de fuego con nosotros. Hasta lo hace un sitio placentera. Él no quiere quitarnos, Él quiere unirse con nosotros. Así que en capítulo 3, fueron victoriosos del adorar a los ídolos. En capítulo 4 vemos que los cielos gobiernan. Gobiernan los cielos. Esta historia ahí, yo creo que lo habéis abarcado antes. Vemos que Nabucodonosor, él pensé que él era algo, alguien, y se quedó como una bestia. Un verdadero bestia. Yendo a gatos, comiendo hierba, todo, por 7 periodos de tiempo. Para que pudiera tener la experiencia, para saber, entender que los cielos gobiernan. Esto fue una experiencia importante que él tiene que haber pasado a los que le siguieron, a su familia, a cualquier rey que le seguiría a él. Que los cielos gobiernan. Y aunque Nabucodonosor tenía esta experiencia negativa, en la Biblia podemos ver que su fin, la última mención de él, es algo positivo, porque llegó a entender que los cielos gobiernan. Ahora, en capítulo 5, vemos que estos jóvenes vencedores vencieron en el asunto de ignorancia. Nabucodonosor tiene que haber compartido su experiencia con los que le siguieron, para que los reyes que le siguieron podían saber que esto le ocurrió y que los cielos gobiernan. Pero en capítulo 5, otra vez, basado en nuestro punto de vista espiritual, tenemos que aprender las lecciones espirituales. El Señor muchas veces permite que experimentemos algo para que aprendamos la lección, pero otras veces otros tienen experiencia y son advertencias para nosotros. Podemos aprender de la experiencia de otro y no tenemos que tener la misma experiencia nosotros. Y el último capítulo que quiero aparcar es capítulo 6, que los jóvenes vencedores fueron victoriosos en cuanto a la falta de oración. Eran victoriosos en oración. Había un decreto que fue establecido que nadie podía orar, adorar a nada o nadie menos a quien, al rey Darius. Y la primera cosa que hizo Daniel fue volver a su cuarto, arrodillarse y orar. Porque dice que como solía hacer siempre, 3 veces al día, con sus ventanas abiertas hacia Jerusalén. Dice, como solía hacer siempre. Hermanos y hermanas, tenemos que tener una vida de oración con las ventanas de nuestro corazón abiertos hacia la Nueva Jerusalén, para que nosotros podamos tener una vida de oración en la cual Dios puede usar estos raíles de tren para mover en nuestras vidas, en el mundo, en las situaciones globales. La expresión más alta de un hombre que coopera con Dios es a través de oración. Ahora, hoy, vamos a ver Daniel, un modelo de una persona que Dios usó para cambiar la era. Quiero haceros una pregunta. ¿Cómo usó Dios a Daniel? ¿Cómo es que Dios podía usar a Daniel o Samuel? Hay un principio importante que estos dos tenían. Cada uno tenía una consagración voluntaria. Eso se llama un voto nazareo. tenía un voto de un nazareo. Se separaron de sí mismo, de muchos de los placeres mundanos de la tierra. Están en la corriente de la era, en oposición a Dios. En Romanos 12 dice: así que, hermanos, os exhorto para los compañeros de Dios que presentéis vuestros cuerpos sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Una consecración voluntaria. Vemos que con Daniel y sus compañeros son llevados en cautiverio a la tierra babilónica que se llama Sinar. Todo el mundo está adorando ídolos. Todos están haciendo cosas en oposición a Dios. Era el mismo sitio de lo cual Abraham fue llamado fuera. Ahí en Génesis capítulo 11. En este tiempo, todo el mundo estaba en oposición a Dios. Estaban intentando edificar un torre. La torre de Babel. Edificar un torre con ladrillos. Y en cada ladrillo del torre estaban grabados los nombres y imágenes de otros dioses. Otros dioses. Y estos dioses eran mudos y muertos. Digo mudos porque no podían hablar. No como el Dios único que tenemos, que es un Dios que habla y que sigue hablando hoy, alabado sea el Señor. Y eran muertos, porque esto es en oposición de nuestro Dios que es vivo. Cada uno de vosotros mirando este video ahora, parte de esta conferencia, tenéis el Dios viviente viviendo dentro de vosotros, ahora mismo. Alabado sea el Señor, Él está vivo. Edificaron esta torre. Ellos pensaron que podían llegar al cielo sin la ayuda de Dios. Querían hacerlo por su propia fuerza, sus propios dioses. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pero Dios, aún en este tiempo, tampoco era decepcionado, porque tenía uno. Tenía uno, se llamaba Abraham. Le llamó fuera en Génesis 12. Vemos después en el libro de Hechos, podemos ver que el Dios de gloria apareció a Abraham en Génesis 11 y 12. Así que ahora, mucho pasó desde Génesis 11 a ahora donde estamos en Daniel. Pero lo que pasó, que fueron llevados en cautiverio y llevados de nuevo hasta el punto mismo de donde fueron edificados el Torre de Babel. Destruyeron el templo santo y todos los utensilios y los vasos que estaban en el templo fueron llevados al mismo sitio de Babilonia. Esto fue una burla a Dios. Puedes decir que ya se acabó todo. Bueno, quiero que pensáis, que consideréis qué está pasando. Poneros un momento en los zapatos de Daniel, en la situación en que Daniel estaba. Estáis llevados cautiverio y tenéis que andar un largo viaje. Y ahora está siendo enseñados el idioma de los caldeos. El idioma que tú tenías era el idioma de Judá, pero ahora están enseñando otro idioma, te dan otro nombre. Y ahora habéis sido seleccionados junto con otros, separados de vuestros padres, separados de los servidores, seleccionado con un grupo de otros jóvenes para estar en el mismo corte del rey de Babilonia y de participar en la selecta provisión. Es como si después de este largo viaje te dan un filete de solomillo riquísimo, pero contaminado, ofrecido a ídolos, pero cocinado a perfección por los mejores cocineros caldeos. Estás ahí en la mesa del rey, con lo mejor vino que hay, todas las cosas que sacrifican a los ídolos. Y entonces, y le pone el plato delante de ti, y miras alrededor tuyo, y tú ves otros de los jóvenes que fueron llevados contigo en cautiverio, algunos de tus vuestros amigos, les ves, y están comiendo y bebiendo. Están siendo completamente enganchados. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Esto es donde encontramos a Daniel y relacionarlo con nuestra experiencia hoy día. Voy a mencionar otra cosa. En Babilonia hay un río, el río Kibar. Creo que lo pronuncian así. Este río Kibar en Ezequiel capítulo 1. Y el libro de Daniel fue escrito exactamente el mismo tiempo, mismo año, y el libro de Ezequiel fue escrito. Y dicen que fueron contemporáneos, o sea, que estaban juntos en cautiverio en Babilonia. Kibar quiere decir fuerte. Y este río es un símbolo del poder de Babilonia para dañar al pueblo de Dios. Es muy, muy significativo porque el corriente de este siglo es como este río, que lleva a la gente apartados de Dios a Babilonia. Hermanos y hermanas, este río es muy claro hoy día. Lo puedes ver fluyendo ahí en el Instagram, en cuando alguien te envía un video. Lo puedes ver, este río fluyendo. Es fuerte, es poderoso, está fluyendo. ¿Dónde vamos a estar? ¿En este río? Bueno, alabado sea el Señor, hay otro río en Ezequiel. En Ezequiel 47 hay otro río que fluye de la casa de Dios. Así que el río Kibar lleva a la gente apartado de Dios, destruye el templo de Dios. Pero el otro río, en Ezequiel 47, lleva a la gente a la vida de Dios y edifica la habitación de Dios. ¡Aleluya! Puedes ver por acá reacción, hay una reacción opuesta, equivalente. Hay una manera que podemos salir del río Kibar. No tenemos que estar en este río. Podemos pegar un salto al otro río. ¿En qué río estamos? Tenemos que preguntarnos, ¿cuán cercano estoy a este río Kibar? ¿Cuán cercano estoy? Tenemos que velar y tener cuidado, pero también podemos preguntar, ¿cuán cercano estoy al otro río? Y no importa la distancia al otro río en 47, tienes que pegar un salto, acercarte al río y saltar adentro. Estar en este río, el río que fluye de la casa de Dios, en nuestra experiencia, esto es la experiencia de Daniel. Él estaba en este río con sus tres compañeros y fluyeron en la casa de Dios. Esto nos lleva al primer punto que vamos a destacar en el bosquejo. Romano 1. Daniel contaba con compañeros con los cuales se había consagrado de manera absoluta para Dios y separado para Dios de una era que sigue a Satanás. En versículo 8, en capítulo 1 de Daniel, dice que propuso en su corazón de no contaminarse con la selecta provisión del rey. Esto fue algo que Daniel decidió muy antes que llegó a Babilonia, antes que le ofrecieron esta fiesta de comida. No era algo que decidió en el momento. ¿Qué voy a hacer ahora? No era así. Él propuso en su corazón mucho antes que llegó a Babilonia, porque él sabía que iba a haber decisiones que él iba a tener que tomar y él no iba a escoger comer esto. Esto era el árbol del conocimiento de bien y mal. Yo no voy a comer de ese libro. Él propuso en su corazón. No dices, por ejemplo, en el versículo 7, él orando, ¿qué haría Jehová en esta situación? No, en versículo 8 dice, propuso en su corazón. Tenemos que ponerlo en nuestros corazones, santos. ¿Cómo lo hizo? Porque tenía una consagración voluntaria. Tenemos que hablar de consagración. Quizás, si queréis, podéis parar el video y hablar con vuestro grupo o escribir algo. ¿Qué crees que es consagración? Puedes pararlo y pensarlo. Ok, vale. Consagración puede ser visto y podemos tener la experiencia con 5 puntos principales. Aquí tenemos en el bosquejo el 1. La base de la consagración es que fuimos comprados por Dios. Tenemos que leer Salmos 110:3 en tu hoja. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu guerra, en el esplendor de su consagración. Tus jóvenes te serán como el rocío desde el seno de la aurora. ¡Wow! Este versículo es Daniel. En este versículo tienes a Daniel. Bueno, la base de la consagración es que fuimos comprados por Dios. Su preciosa sangre es el precio que Él pagó para comprarnos. Puesto que Él ya nos ha comprado, Él puede, por lo tanto, pedirnos que nos consagramos a Él. Tenemos que tener un base para lo que sea que hacemos, ¿no? Por ejemplo, la casa en que vives, en lo cual estás ahora mismo, a lo mejor, es tu casa. Es porque tus padres lo han comprado o lo están alquilando. Hay un contrato de alquiler o hay un contrato. Y no simplemente entraste en la casa y empezaste a vivir ahí con todas tus cosas. No, la base es que hay un base apropiado. Así que la base apropiado para consagración es que Dios nos ha comprado. Nos compró con el precio de la sangre preciosa de Jesús. Podemos ver esto en 1 Corintios 6:20, que dice que somos comprados por precio. Y en 1 Pedro 1:19 vemos que es la sangre preciosa de Jesús. Esto quiere decir que Dios nos compró con la sangre que es también la moneda y el recibo. Es la moneda y el contrato. Es la base apropiada. Pertenecemos a Dios. Nos compró. Así que cuando algo está comprado, hay un derecho legal. Hay posesión. Y tengo otra pregunta. Si queréis parar el video otra vez, puedes hablar de esta pregunta. Escucha. ¿De quién o de qué nos compró Dios? Ahora podéis parar el video y hablar si queréis. Vale, ok. Si habéis contestado o piensas que nos compró de Satanás, pues no, esto no es correcto. Porque cuando compras algo legalmente, quiere decir que la persona de quien lo está comprando era suyo legalmente. Por ejemplo, yo tengo este libro. Si tú quieres comprar este libro de mí, yo compré el libro. Es mío. Así que yo te lo puedo vender. Pero esto no fue la situación con Satanás. Satanás, no es necesario que Dios nos compre de Satanás. Y Dios no nos compró de Satanás. Lo que hizo Dios, porque Dios nos tomó posesión de nosotros ilegalmente a causa de la caída y caímos debajo de pecado, el mundo, Satanás. Así que Dios no nos compró de Satanás porque esto no fue una situación legal. Lo que Dios hizo era salvarnos. La obra en la cruz era una obra de salvación. Él nos salvó de pecado, Satanás y el mundo. Así que la pregunta queda, ¿de qué? ¿De quién nos compró Dios? Bueno, en Gálatas 4:5 dice que Él nos redimió debajo la ley. Esto nos muestra que Dios nos compró de debajo de la ley. Es que pecamos, caímos, venimos bajo pecado, Satanás y el mundo como cautivos, pero también ofendimos la justicia de Dios. Caímos debajo de la ley de Dios y su justicia. Hasta que si Dios nos quería liberar debajo de esta ley justa, Él tenía que pagar el precio incompleto para satisfacer la demanda de la ley. Y esta demanda fue la sangre preciosa de Jesús. Esta sangre satisfizo la demanda de la ley y nos compró justamente. Así que la posesión legal de nosotros fue transferido de la ley a las manos benditas de Dios. ¡Qué base! ¡Qué base más fenomenal! Esto es firme. Es muy firme esta base. Si la base fue nuestro amor al Señor, esto es bonito, pero muy, muy estable. ¿Crees que es muy estable? Si fue basado en nuestras emociones cambian como las reglas del confinamiento. Un día hay que poner mascarilla, otro día no. Un día el restaurante está cerrado, el otro día está abierto, otro día está cerrado. Así es. Y nuestras emociones están así muchas veces. No sabemos exactamente qué hacer. Pero esto es simplemente para impresionaros que si la base fue según nuestra parte emotiva, nuestras emociones, aunque suena muy dulce, no muy firme. Por esto tenemos el próximo punto 2. El motivo de la consagración se refiere al corazón propio de la consagración. Cuando toquemos el amor de Dios y vemos que Él es verdaderamente hermoso, entonces nos consagramos a Él. 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Habiendo juzgado así que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió por ellos y resucitó. Si dejamos la consagración simplemente a un asunto legal, entonces sería una razón y no tendría la dulzura, la intensidad. Así que nuestra consagración, el motivo, no es necesariamente nuestro amor, pero es el amor de Dios que hace eco en nuestro corazón. Él nos amó primero y por eso le amamos a Él. Eso, junto con un base firme, hace una consagración dulce y fuerte. En 2 Corintios, la palabra constriñe en el idioma original, el sentido es aguas corrientes. Así que el sentir aquí es que el amor de Cristo es como un correr de aguas fuerte y que nos impulse, nos impela a entregarnos a Dios y entregarle a Él todo nuestro control. Un matrimonio es así. Tiene un base muy fuerte, pero la motivación es amor, está envuelto en amor. Esto debe ser nuestra experiencia con el Señor. Entonces, tres, el significado de consagración es ser un sacrificio. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os exhorto por la compasión de Dios que presentéis vuestros cuerpos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro sacrificio racional. Así que cuando algo fue sacrificado, lo llevaron de un sitio a otro sitio, como un animal del campo, de estar ahí trabajando, lo llevarían al altar y sería quemado en el altar. Entonces ya no más fue usado para la obra, sino su uso se cambió, se convirtió en la comida de Dios. Dios lo comió y estaba satisfecho. Entonces había un cambio de uso, como hermano Lee dijo una vez que él antes jugaba las cartas, se llamaba Mahjong, y era algo de apostar. Pero después que se fue salvo, le pidieron que jugaba Mahjong, y él dijo que ya no puedo jugar las cartas, porque estas manos ya no son mías. Así que había un cambio en el uso de sus manos. Él ya no estaba asociado más con esta cosa de apostar, pero estaba ya asociado con las cosas de Dios. Había un cambio en su uso. Entonces, cuatro, dice, el propósito de la consagración es, por lo tanto, ser usados por Dios, laborar por Dios. Pero para que podamos laborar para Dios, primero debemos permitir que Dios trabaje en nosotros. Y solo podemos trabajar al punto, al extento que permitimos que Dios trabaje en nosotros. Esto es el orden. Primero permitimos que Dios obre en nosotros y entonces podemos trabajar para Él. Y ahora, cinco, el resultado de la consagración es que esta nos causa que abandonemos todas nuestras relaciones con la gente, asuntos y cosas, y que abandonemos nuestro futuro y le pertenezcamos a Dios por completo. Todas las cosas en el mundo son falsas sustitutos para Dios. Claro, tenemos que tener una buena educación y conseguir un buen trabajo, pero por dentro tenemos que ser separados de todas esas cosas. Nuestro futuro no es tener un jubileo de lujo, una carrera muy larga y un jubileo en lujo. Nuestro futuro es la Nueva Jerusalén. Tenemos una futura resplandeciente. Con estas cosas, como Moisés, tenemos que coger esta serpiente por el rabo. Esto nos lleva a los puntos que voy a leer. B, debemos huir de las pasiones juveniles y seguir a Cristo en el cuerpo y para el cuerpo, con los compañeros de Dios nos da. Oh, invocamos al nombre del Señor ahora mismo. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, con los de corazón puro, invocan al Señor. Si vamos a vivir una vida santa para la vida de la iglesia, debemos cuidar de nuestra dieta, la cual es un asunto de vida o muerte. Comer significa contactar cosas que están fuera de nosotros y recibirlas en nosotros, dando como resultado que esas cosas se convirtieron en nuestra constitución interior. Nuestro comer lo representa al contactar a la gente. Nuestro contacto con cierto tipo de personas puede causar que seamos reconstituidos y así convertirnos en otra clase de persona. Ahora vamos a tocar la segunda parte del bosquejo, un poco más rápido, pero quiero destacar este punto, Romanos 2. Daniel se unió al deseo de Dios por medio de la palabra de Dios. Otra vez, Daniel se unió al deseo de Dios por medio de la palabra de Dios. Voy a leer A y B y hablemos. La Biblia es el aliento de Dios, y el aliento de Dios es el Espíritu de Dios, ya que Dios es Espíritu. Nosotros debemos ser personas que están respirando al Señor continuamente, personas que siempre están inhalando a Dios. Las palabras del Señor son Espíritu y son vida, la corporificación del Espíritu de vida. Cuando recibimos sus palabras, al ejercitar nuestro Espíritu, obtenemos el Espíritu, quien da vida. Cuando leemos la Biblia, debemos recibir vida. Daniel no era simplemente una persona que le gustaba leer la palabra de Dios, pero él estaba uno con la palabra. Él no leyó la palabra simplemente para tener conocimiento, un buen estudio bíblico, o buscar la voluntad de Dios para él en la Biblia. No, lo que él buscó, lo que él hizo, cuando leyó algo en la Biblia, él se unió a la palabra. Por eso él podía pararse firme contra ciertas cosas. ¿Cómo sabía él rehusar la selecta profesión del rey? Seguro que leyó los libros de Moisés y en Levítico dijo que no puedes comer esas cosas. ¿O cómo sabía de orar con las ventanas abiertas a Jerusalén? Seguro que leyó en la palabra y se unió con la palabra de Dios en Jeremías, donde decía que el pueblo de Dios sería en cautiverio por 70 años y después de 70 años volverían. Él leyó eso y se dio cuenta cuántos años se quedaron y oró y oró. Oh, Señor Jesús, Daniel es un ejemplo, un modelo aquí. Yo mismo tengo que aprender, unirme a la palabra de Dios, así que podemos ver el deseo de Dios. Recientemente, yo estaba leyendo una porción en Jueces, el libro de Jueces, en cuanto a Sansón, donde por fin cortaron su pelo. Él explica a su mujer que le traicionó, quien dijo a los filisteos el secreto y le cortaron el pelo. El pelo de un nazareo siempre dejaba crecerlo largo y le cortaron el pelo. Y los filisteos vinieron y le ataron. Y normalmente él podía haber roto las cuerdas sin problema. Pero esta vez no podía romper las cuerdas. Y él no entendía por qué no. Y ¿por qué no puede romper? Y hay un versículo en Jueces 16:20 que dice: no se dio cuenta que Jehová le había abandonado. Y esto me impresionó mucho. ¿Cómo no sabía que Jehová le había abandonado? ¿Cómo llegó a un punto que Jehová le había abandonado y no lo sabía? Oh, enseguida me uní a esta palabra. Yo empecé a orar: Señor, yo nunca quiero llegar a este punto. Yo sé que algunas veces siento que eres un poco lejos de mí, pero nunca me dejas, Señor, nunca me abandonas. Esto debe ser nuestra oración. Cuando tenemos una experiencia que sentimos que quizás el Señor está lejos, Señor, no me abandones. No quiero tener la experiencia de Sansón que tú me has dejado y ni lo sé. Oh, quiero animar a los jóvenes. Espero que cuando leemos la Biblia, no es simplemente la Biblia y nosotros quedamos lo mismo, pero que seamos cambiados, que la palabra nos cambia. Vamos a seguir en C. La palabra viviente de Dios obra en nosotros para separarnos del mundo y sacarnos de nuestro ser divisivo e introducirnos en la unidad del Dios triuno. Es un testimonio más. Estoy un poco avergonzado de decirlo, pero cuando era joven había cogido el hábito de decir palabrotas, sobre todo jugando deportes con mis amigos, siendo muy competitivo, pues me cogí el hábito de decir palabrotas. Pero después empecé a meterme en la palabra y tener una relación con el Señor y no, ya no tenía sabor para estas palabras, aún hasta el punto que no los podía decir más. Y aún hasta el punto que no podía ni alrededor de gente que usaban estas palabrotas. Es que es como dolía mis oídos. Y cuando era joven, yo sabía que nunca podía usar esas palabrotas alrededor de mis padres, como cuando estaban mis padres. Yo siempre los usaba con mis amigos, cuando estaba jugando deportes, cuando mis padres ya no estaban. Pero un día, me acuerdo, a nuestro vecino le dije a él una de esas palabrotas y no sabía que mi padre estaba justo detrás de mí. Oh, puh, lo que me cayó. Pero lo que quiero decir es que por dentro podía intentar no decirlos, las palabras estas, pero es que tener una relación con el Señor, una relación diaria el hábito. Estas palabras ya no eran parte de mí más. Y estoy lleno con la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, tenemos que unirnos a la palabra. Hay tantas cosas pasativas en la palabra de Dios cuando nos unimos a la palabra. Y primero de todo, vemos el deseo de su corazón. Debemos practicar al venir a la palabra diariamente, a fin de tener al Dios triuno como beber fundido en nosotros, basando en los siguientes principios de vida. Debemos abrir todo nuestro ser al Señor para que Él alumbre nuestro interior con la luz divina y con el suplir de la vida divina. Debemos buscar al Señor con todo nuestro corazón. Debemos deshacernos de todo lo que nos separa del Señor. Debemos humillarnos delante del Señor, haciendo a un lado nuestra confianza en nosotros mismos y nuestra seguridad en nosotros mismos, y mirarle para recibir su misericordia y gracia. Debemos ejercitar nuestro espíritu para orar la palabra de Dios y ejercitar todo nuestro ser para meditar en su palabra. Espero, hermanos y hermanas, que en este tiempo hemos visto el ejemplo de uno que fue usado por Dios, que podía usar para cambiar la era. Y espero que este Daniel no es simplemente una historia, un cuento que vas a contar a tus niños en el futuro, o solo un estudio de vida muy guay. Sí, es un estudio de vida muy guay, pero es asombroso. Pero lo que debemos hacer es unirnos a la experiencia, de Daniel y sus compañeros, para que podamos ser nosotros Danieles, ser nosotros también Samueles, que nos consagramos voluntariamente al Señor, a su palabra, para ser útiles a Dios en esta era, para cambiar esta era. Señor Jesús, y ahora para vosotros, muchas gracias otra vez para permitirme estar aquí, y espero veros pronto a todos. Que el Señor esté con vosotros. Amén.